¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El segundo debate televisivo entre los candidatos a presidente de Brasil transcurrió este sábado sin la presencia de Lula da Silva. El resto de los candidatos igualmente hablaron de él y de la corrupción en el país. Les ofrece más detalles sobre el tema nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Gracias, Víctor. El debate de este sábado fue organizado por los canales de televisión SBT y CNN Brasil, las revistas Veja y Estadão, la radio Nova Brasil FM y el portal de Internet Terra. Luis Ignacio Lula da Silva decidió participar de dos manifestaciones multitudinarias en la zona este y sur de la ciudad de San Pablo en vez de asistir al debate. Los candidatos que sí participaron del evento fueron el presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gómez del PDT, las senadoras Simone Tebet del MDB y Soraya Zornike de Unión Brasil, Felipe Dávila del Partido Novo y un sacerdote llamado Padre Kelmon del Partido Trabajista Brasileño. Kelmon reemplaza como candidato al diputado Roberto Jefferson, a quien el Tribunal Superior Electoral le negó el registro de candidato por haber tenido una condena por actos de corrupción. Este fue el principal tema de la discusión. Ciro Gómez acusó tanto a los gobiernos del PT como al de Bolsonaro de haber instalado un sistema de corrupción a nivel nacional. Esta es la más grave y profunda corrupción brasileña. Desde Lula hasta aquí, nuestro país te sacó de tu bolsillo, hermano brasileño, 7 billones de reales solo en intereses. ¿Se pueden imaginar 7 billones de reales? Harían del país un gran país de clase media si no fuera por este sistema orgánico, corrupto que domina el Brasil. Ese es el punto, no es Chico, María o Manuel. Bolsonaro negó cualquier relación con actos de corrupción y aprovechó para destacar los logros económicos de su gestión.
Me acusan de ser corrupto, mas no dicen de dónde.
Me acusan de ser corrupto, pero no dicen de dónde salió ese dinero para la corrupción. Mentiras. Gente aquí que posa como vestales de la moralidad. Ciro me acusa de corrupto. Ciro, la Policía Federal ya golpeó en tu puerta y la de tu hermano por los desvíos de la obra del Estadio de Castelao. Entonces, por favor, véanse a ustedes primero y luego me acusan. 3 años y medio sin corrupción. Señálenme en dónde fui parte de la corrupción en el Brasil. El Brasil está creciendo en su PBI, Ciro. Quiero decirles a ustedes que debido al COVID en 2020, el mundo cayó en promedio un 9% y Brasil cayó un 4%. No podemos ver en esa suma algo positivo. Si no fuera por el COVID, estaríamos muy por encima del 3% en el PBI. El presidente decidió atacar a Lula, asociándolo a otros líderes regionales de izquierda. Lo acusó de ser amigo y de proteger al presidente nicaragüense Daniel Ortega, a quien Bolsonaro acusa de realizar una persecución en contra de las autoridades religiosas.
Na ONU, eu falei sobre perseguição de religiosos.
En la ONU hablé sobre la persecución religiosa, específicamente sobre Nicaragua, donde los padres van presos, las monjas son expulsadas del país y radios y televisiones son cerradas. Ortega, el dictador, es amigo íntimo de Lula. Y Lula dice que en esas cuestiones no nos tenemos que meter. El padre Kelmon lo acompañó en sus ataques a la izquierda brasileña. Se pronunció en contra del aborto, de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, y pidió a los votantes que no permitieran el retorno de la izquierda al poder. Curiosamente, por momentos parecía más un comentarista que apoya la candidatura de Bolsonaro que un candidato independiente. Con respecto al desarrollo del debate, comentó:
y nosotros estamos viendo aquí un masacre.
Estamos viendo una masacre aquí. Nunca he visto eso en mi vida. Partidos que se han unido. 5 partidos que se unieron para golpear a un presidente de la República con falacias, con mentiras, inventando. ¿Será que el presidente de la República no hizo algo bien por el pueblo de Brasil? Lula temía que ese escenario se le hubiera presentado contra él. En el acto que realizó al mismo tiempo en la zona sur de la ciudad de San Pablo, Lula explicó por qué no asistió a ese debate, pero lo hará en el próximo.
Esta semana encerra.
Esta semana termina la campaña. Termina el día 29 con el debate en la cadena Globo de televisión. Un debate en el que quiero participar, porque disfruto del debate. Porque hay poca gente en condiciones de disputar las elecciones. Y yo voy a disputar con 5, que solo tienen un objetivo, atacarme. Porque estoy en el primer lugar. Con respecto a esta primera vuelta electoral, conversamos con Gabriel Dourado, abogado brasileño y doctorando en Derecho Internacional por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Gabriel, ¿cómo ves las elecciones del domingo en Brasil? De acuerdo a la encuesta BTG-FSB de hoy, Lula tiene un 44% de intención de voto y Bolsonaro un 35%.
Bueno, muchas encuestas y uno no sabe qué puede pasar, pero creemos que en esa primera vuelta Lula tiene una gran ventaja, pero aún no se sabe si él puede ganar en primera vuelta. Yo creo que eso no es imposible, pero a la vez lo veo improbable, porque la mayor parte de las encuestas dicen que él tiene un margen de 47, 46 y aún con el margen de error, que suele ser de 2%, eso no alcanza para que saque un 50% más para que gane en primera vuelta. Pero aún falta una semana y puede ser que pase algo, puede ser que él suba y alcance ese margen. Por eso yo dije que no es algo imposible.
Ciro Gómez es el tercer candidato, pero muy lejos, con un 7% de intención de voto. Comparte electores con Lula, pero en la campaña agita los temas de corrupción contra él. ¿Gómez cederá sus votos al PT antes de la primera vuelta? ¿Cuál es el rol que juegan estos candidatos en una elección tan polarizada?
Muchas personas del Partido de los Trabajadores quisieran que Ciro apoyara de una vez a Lula para que ya tenga más chance de ganar en primera vuelta, pero eso uno lo ve incierto aún más porque Ciro en las elecciones pasadas no ha declarado su apoyo, aunque haya dicho que sí haya votado por Haddad, que fue el pasado candidato porque Lula no pudo candidatarse. Ciro Gómez, que es un candidato tradicional, ya ha sido candidato varias veces a la presidencia, pero una vez más va a estar como tercer colocado y hay expectativa de lo que puede pasar en si él puede abdicarse hasta el fin de la primera vuelta o si va a esperar. Yo quisiera que va a esperar porque sus últimos pronunciamientos fueron en ese sentido, fueron incluso haciendo críticas a Lula. Y entonces Bolsonaro tiene un margen grande para alcanzar a Lula, pero es algo incierto. Y siguiendo en el tema de esos otros candidatos, uno no sabe quién ellos pueden aprobar en segunda vuelta. Uno no sabe si va a apoyar a Bolsonaro, si va a apoyar a Lula. Pueden ser que se declaren neutrales. Ciro puede ser que vote por Lula, pero que no esté en campaña. Ciro tiene una vida política ya larga en Brasil, ya ha estado en varios partidos, ya ha sido gobernador del estado de Ceará, ya ha sido ministro de Hacienda, ministro de Integración Nacional, diputado federal, y ya ha estado también en varios partidos, incluso. Hay un detalle importante, él ha estado en el PSDB por 7 años y hoy el PSDB está con Lula porque el vicecandidato es Alckmin y ha sido una formación interesante para agregar apoyo a la candidatura de Lula también en otros sectores más al centro del escenario político del país.
El tema de la corrupción es un arma con el que todos los candidatos se atacan mutuamente. ¿Es un tema tan importante o solo se usa para evitar hablar de otros temas?
En algunos momentos exageran, pero sí es un tema importante y creo que es un tema que aflige mucho a la gente. Por eso, aún más ahora que ya estamos en final de campaña, se suele usar mucho ese tema para intentar cambiar algo. Aún más Bolsonaro, que tiene 10 puntos menos que Lula, entonces pelea mucho por los votos de esos otros candidatos, porque eso sí puede definir las elecciones, aún es incierto, porque podemos sumar algo concreto con Lula con 45, Bolsonaro con 33, algo así, y hay como un margen de 10% que está por Simón, Ciro y los otros candidatos, así que no pelean apenas por desprestigiar el otro candidato, pero también para intentar recibir esos otros votos de esos otros candidatos. Y también hay un margen que no declara en las elecciones. Brasil es un país muy grande y las encuestas sí tienen un margen de confiabilidad grande, pero aún así el resultado es incierto.